¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast. Episodio número 168. Gracias por darle ese botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Y en esta ocasión, como ya anunciaba el día de ayer en el directo, tenemos un episodio nostálgico del podcast luego de un tiempo, que ya saben cómo va esto, siempre aprovechamos cuando hay semanas en las que no tenemos eventos grandes que revisar, que últimamente son raras esas semanas, porque WWE presenta eventos de Raw, de SmackDown. La próxima semana, por ejemplo, viene Bound for Glory ya, viene New Japan también, así que imagínense cómo está nuestro horario. Pero el día de hoy tenemos la revisión de Royal Rumble 2006, un evento interesante, especialmente por el resultado del Royal Rumble. Ya hablaremos de eso a fondo y algunos otros combates que hay por ahí para comentar. Y para eso está aquí Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal?
¡Hey! ¿Qué tal, Alessandro? Pues muy ilusionado, la verdad. Hacía tiempo que estaba con esas ganitas interiores que uno tiene por revisar siempre un programa, un show X especial, que sea nostálgico, que sea antiguo. Aunque esta vez he de decirte con cierta picardía que Royal Rumble 2006 en mi cabeza lucía muy bien, porque fue el primer Royal Rumble del que fui consciente. Oh. Pero decir que, revisándolo, ha sido posiblemente uno de los peores shows que recuerdo en mucho tiempo.
Claro, pero bueno, me imagino que es la comparación entre cómo lo recordabas, ¿no? De aquella época, qué sé yo, de la ilusión, ¿no? De ver el wrestling y decir, oh, esto es maravilloso. Y ahora lo ves hacia atrás y analizas un poco lo que pasa y dices, bueno, ¿qué era esto que estaba viendo yo?
Exactamente, o sea, por aquel entonces yo veía a Mark Henry y pensaba que era el mejor luchador del mundo, ¿no? Yo pensaba que salir de un Angle Lock y decía, pero por favor, ¿estáis viendo qué hombre? O cuando el momento en el que el Royal Rumble hay tantos luchadores sobre el ring, yo pensaba, esto es magnífico, cuánta gente peleando. Y ahora, bueno, luego más adelante en el programa comentaré sobre todos estos puntos que tanto me ilusionaban de niño y después de haber visto este Royal Rumble, se me han derrumbado todas estas ilusiones que tenía ahora ya de mayor, como cuando vi Jumanji, básicamente.
Oh. Les recordamos que estos shows nostálgicos llegan gracias a Patreon. Pueden ir a patreon.com/arrasdelona, pueden ver lo que tenemos por ahí. Y recomiéndenos un show para revisar uno de estos. Pero como ya les digo, tengan un poco de paciencia porque hay estos problemas con los horarios. Tenemos otros shows, varios shows pendientes en realidad. El siguiente sería Capital Punishment, así que estén preparados para cuando haya tiempo y lo vayamos a revisar. Vayamos con este Royal Rumble 2006. Yo, al igual que tú, lo había visto en su momento. No tenía tantos recuerdos de si me pareció un buen show o un mal show. Sabía que el orden de los combates era un poco raro porque iban a terminar con esto de Taker destruyendo el ring. Y por eso el Royal Rumble al medio y Rey Mysterio. Pero más allá de eso no tenía muchos recuerdos y ahora viendo lo que dejó este show en la cartelera, pues ya me doy cuenta de por qué no recordaba nada, porque no fue un gran show, solo esos acontecimientos, ¿no? Lo que digo, el Undertaker destruyendo el ring y Rey Mysterio ganando el Royal Rumble.
Pues te iba a decir que yo básicamente lo de Undertaker lo había olvidado por completo y es más, te diré que cuando ya había acabado el main event, casi cierro la network y digo, uy, qué extraño, cuánto tiempo queda para adelante. Y yo, ah, es verdad, sucedía esto. Pero sí, muy raro ya la estructura de cómo meten cada combate dentro del pay-per-view. En general, cada combate es muy extraño, ¿no? Todo lo que sucede dentro y cronológicamente dentro del show. Muy extraño todo, pero madre mía, es que hay mucha tela que cortar para hablar en este show.
Vamos de una vez con el primer combate, que es por el título mundial Cruiserweight, que en ese tiempo se llamaba así. Y yo les juro que esto es lo que dice Tony Chimola al anunciar el combate. Es un Open Invitational Six-Way Texas Tornado Match. Están Kid Cash, Funaki, Jamie Noble, Nuncio, Paul London y Gregory Helms. Hay un momento en el que todos se unen para golpear a Helms, que es el que viene de Raw y es el de fuera. Los demás son todos de SmackDown. Hay mucha acción, por supuesto, siendo un tornado match. Todo el mundo salta hacia afuera. London sube a la tercera cuerda y salta en un shooting star press hacia afuera. Y apenas lo atrapan, cae casi de cabeza en el piso. Helms le aplica un neckbreaker a London desde la tercera cuerda. Cash le aplica un brainbuster a London, pero rompen la cuenta, cuando aún aplicaban brainbusters en WWE. Noble tiene a Funaki en un Dragon Sleeper. Helms saca a Noble y le aplica el Shining Wizard a Funaki para llevarse la victoria y convertirse en campeón Cruiserweight.
Uf, este combate ya, como tú dices, por cómo nos lo introducía Tommy Chaimel, ya pintaba como algo gracioso, ¿no? Cuando comparas los luchadores que participan en este combate con la generación de cruceros que tenemos ahora, piensas cómo esta está fracasando y la otra, la verdad es que tenía cierta relevancia, ¿no? O sea, yo veo que van apareciendo Funaki, luego aparece Nuncio, el cual yo lo recordaba por Little Guido, como Nuncio creo que estuvo muy muy poco tiempo, aparece Paul London cuando formaba parte del tag team con Brian Kendrick, aparece Kid Cash como campeón, y digo, ¿Kid Cash fue campeón crucero? Cosa que había obviado en mi vida totalmente, porque para mí Kid Cash dejó de ser Kid hace mucho tiempo, cuando se seguía llamando Kid Cash.
No, ya lo era en ese momento, sí.
O sea, me parecía muy absurdo. Y luego en TNA creo que siguió llamándose Kid Cash, cosa que tampoco entiendo. Pero bueno, cuando vi el talento dije, madre mía, aquí se puede venir un combate lleno de tonterías. Y bueno, la verdad es que los primeros 2-3 minutos horribles, ¿no? Era básicamente gente golpeándose porque sí. El final tuvo cierto spot de vez en cuando, ¿no? Que tuvieron ciertos movimientos bastante interesantes por parte sobre todo de Paul London, el cual yo destacaría que en esta época yo pensaba que iba a llegar a algo interesante, de verdad. Cuando se separaron Kendrick y London se fue a territorio independiente, y ahí aún no era consciente de que existía mundo en el wrestling fuera de WWE, pero seguro que habría pensado, hostia, Paul London podría trabajar muy bien porque era un gran wrestler, y in-ring para mí era incluso mejor que Brian Kendrick, y como un Spot Monkey podría funcionar, ¿no? Un Will Ospreay del pasado, por ejemplo. Y en este combate fue el único que lució medianamente bien. Luego, por otro lado, la decisión que hubo en este combate muy extraña de darle título a Gregory Helms de los cruceros, que es cuando hubo el momento de pasarle a SmackDown, también como para hacer el girito, ¿no? Hacia WrestleMania. Pero que a nadie interesó. El público estaba... Había gente que... Habían butacas vacías. No estaba ni siquiera viendo este combate, pero bueno... Muy absurdo este match, si comparas sobre todo con el futuro y cómo está ahora la división de los 105 Live y piensas, joder, es que hay un montón de luchadores muy buenos y aquí hemos tenido que ver un combate de Funaki y Nuncio, pero bueno, no, o sea, no hay mucho más que aportar. Un combate muy pasable y que, de nuevo, no entiendo por qué llegó a suceder.
Sí, tiene sus cosas el combate. Yo recuerdo siempre en esta época, es clásico ver combates de este tipo de varios participantes por el título Cruiserweight, porque también la división estaba un poco en caída, ¿no? Y como ya sabemos que desaparecería no mucho después. Y yo quiero ver más material de Gregory Helms cuando luchaba con este gimmick y era el campeón Cruiserweight, porque yo hace poco escuché una conversación que tuvo en el podcast de Stone Cold hablando un poco de su carrera, ¿no? Y decía que el tiempo que pasó siendo Gregory Helms, siendo heel, es en el tiempo en el que tuvo sus mejores combates, en el que se sentía, se sentía más a gusto con su trabajo en el ring. Y en cambio, cuando era el Huracán, era más de comedia, ¿no? Como sabemos. Así que para ver un poco, digamos, el punto más alto en el ring de Gregory Helms, de Shane Helms, está esta época, ¿no? Así que habría que revisar un poco más de combates de él.
Sí, la verdad es que en ese sentido fue bastante positivo para el luchador, puesto que el personaje de Hurricane era muy gracioso, tenía segmentos geniales y ganó y cosechó bastantes triunfos y victorias y títulos, campeón por parejas con Kane, campeón hardcore un par de veces, pero la verdad es que era como un personaje comédico que en esa etapa, a principios de los 2000 en WWE, pues venía bien, ¿no? La gente no solicitaba grandes wrestlers, sino grandes personalidades. Por ejemplo, Stone Cold Steve Austin fue el líder de esa época donde no era meritorio ser un gran wrestler. Entonces, cuando ya sí que llegamos a una época donde empieza a ser más importante el nivel in-ring, que es cuando él se transforma a Gregory Helms, se le ve como algo distinto y la verdad es que a mí me parecía un buen luchador, pero que quizás llegó en una época un poco tarde para todo lo que venía siendo su carrera.
Una última cosita, qué bueno que era Jamie Noble en el ring. Pasamos a lo siguiente. Teddy Long habla con Vince McMahon en backstage. Vince le dice a Teddy que no se preocupe, que él se encarga ahora de lo que viene a ser la repartija de números en el Royal Rumble y demás. Y lo dice porque tiene ahí encargadas de las bolas para el sorteo de Royal Rumble a Candice Michelle, Tori Wilson y Victoria, ¿no? Y hay muchísimos chistes peores del que acabo de hacer yo, hablando de las bolas y las chicas y con Vince. Porque esta época sabemos cómo es WWE. Randy Orton es el primero en sacar un número. Se le ve contento con lo que ha sacado. Triple H aparece luego, encara a Randy de paso, que tiene su rivalidad de hace ya un tiempo. Saca el número con toda la arrogancia del mundo, pero se le cae la quejada al piso cuando ve lo que le ha tocado. Y ahí estamos con estos segmentos clásicos de Royal Rumble, que ahora hay menos, ¿no? Pero ahí están.
En este es que tenían que rellenar sí o sí, porque si ves la cartelera, dices, hostia, aquí como no metas segmentos, esto no dura ni hora y cuarto. Que eso es lo que hablábamos también en la previa de TLC que comentábamos esta semana, y la verdad es que llegó muy bien de tiempo. Pero a ver, este segmento, un segmento de estos típicos, como tú dices, pero que me gusta que aún no era la época PG, y están estas coñas de Vince McMahon a tono de viejo verde, y los chistes con Torre Wilson y con Candice Michelle, y luego como empieza la dinámica de, ¿me enseñas ese tatuaje que tienes ahí detrás de la espalda? O, ¿me puedes sujetar las bolas? No sé. A mí me parecía bastante gracioso ver a Vince McMahon así, porque el tipo serio, ¿no?, que es Vince McMahon, y verle con ese tonito de viejo verde a lo Ric Flair en la vida real, me pareció muy gracioso.
Ahora vamos a pasar al combate de las divas, pero hay que decir la cantidad de escotes que hay en este show, ¿no?, y faldas pequeñitas y bromas de ese tipo. Es increíble cómo ha cambiado WWE. Ahora, justo hoy día mismo me enteré de un caso de acoso sexual por un tema de una persona que conocí, así que los tiempos han cambiado, Carlos.
Y por suerte han cambiado a favor, porque pobrecitas las mujeres en esta época, sobre todo en el wrestling, estaban únicamente como un objeto sexual para atraer a la gente. Se nota que era un estilo mucho más punk, ¿no?, para que la gente viera tetas y golpes y pelea y ya está. Y ahora, la verdad que yo para alegría de mi vista, pues no es tanta. Pero bueno, pensando realmente y con conciencia, es genial el cambio que se ha dado, que ahora las mujeres son luchadoras de verdad y no son algo para ver simplemente por su cuerpo.
Trish Stratus está en backstage con un traje de referee, ya se imaginarán cómo es ese traje si es que no han visto el show, preparándose para el siguiente combate. Mickie James aparece antes de que se vaya y Trish está que se quiere ir, pero Mickie la detiene para decirle que la ama, ¿no?, y la deja confundida. Y el combate que viene es Mickie James contra Ashley, y el referee especial es Trish Stratus. Tenemos que aguantar al inicio ver a Mickie vendiendo para Ashley, que es malísima. Y en este momento Mickie tampoco es tan buena como llegaría a ser, así que no es un gran combate. No es un buen combate ni siquiera. Mickie se frustra porque Ashley saca ventaja. Trish separa a Ashley en las cuerdas y Mickie aprovecha para atacar por la espalda. Mickie domina, Ashley se recupera soltando golpes peores que los de Shane McMahon. Ashley golpea a Mickie en el piso y en las cuerdas, no le hace caso a Trish, que la quiere separar. Ashley golpea a Mickie en la esquina. Mickie le jala la trusa para lanzarla en powerbomb desde ahí y se lleva la victoria.
Cuando pienso que en alguna época en el wrestling hemos tenido que aguantar un pay-per-view donde hemos tenido que ver a Ashley, veo que soy muy afortunado por ser tan niño y haber llegado a una época donde han habido mejores wrestlers. Luego recuerdo que también cuando estaba pasando previo a mi adolescencia empezar a ver combates de Alicia Fox, entonces tampoco me gusta tanto. Pero por favor, ¿qué combate más horrible? O sea, ¿quién en este jodido mundo puede aguantar un match de Ashley? Ashley haciendo un clothesline. Ah, por favor. Muy, muy mal este combate de Mickie James contra Ashley. Que es que es tan limitada la pobre mujer. Esto luego vendría para la historia de Mickie James y Trish Stratus como algo interesante. Pero la verdad es que con ese segmento podría haber sido totalmente saltable este combate de ahora, que básicamente era como para sentir un poco el feeling que había de Mickie James después de decirle a Trish los sentimientos que sentía por ella. Pero nada, como combate, cero.
Sí, esto prepara el combate que tendrían luego Trish y Mickie en WrestleMania, y poco más que decir. No recuerdo, bueno, hemos visto otro combate de Ashley hace poco, me acuerdo, no sé en qué show, pero Survivor Series creo, y igual fue horrible, así que a ver si nos encontramos con otro combate de Ashley en estos shows nostálgicos. Volvemos con Vince junto a las chicas en backstage. Le muestran sus tatuajes. Big Show aparece y saca un número. Está contento con su número. Rey Mysterio aparece. Big Show le muestra su apoyo por dedicarle el combate a Eddie Guerrero. Rey saca su número, se lo toma como una broma de Eddie. Y ahí, poco más. Y aquí empezamos a ver toda esta historia de Rey representando a Eddie y todo lo que hay alrededor y el público también metido con eso. Y la verdad es que hay que estar en esa época porque tú lo ves hacia atrás y como que te da un poco de mala espina ver cómo están explotando el nombre de Eddie para poner over a Rey, porque básicamente es eso, ¿no? Y es por el motivo por el que gana el Royal Rumble. Pero estando en ese momento, cuando Eddie ha muerto en noviembre y estamos en enero, aún está ese sentimiento, la tristeza, ¿no? El extrañar a Eddie. Así que es más, diré, aceptable, digerible, es comprensible lo que se está haciendo, pero mirando hacia atrás es un poco forzado lo que se nota que están haciendo.
Sí, verdad, yo comparto mucho la sensación contigo, era como de felicidad y extrañeza a la vez, era como, está bien que se lo dediquen a Eddie, que siga tanto en la presencia del público, el Latino Heat después de su muerte, después de ya casi 4 meses, que sí, que era un luchador ultra querido y fue una muerte que afectó a todo el mundo, pero no me gustó para nada que utilizaran esa carta del sentimiento por la muerte de Eddie para dar ese push a Rey Mysterio. Es que lo quería comentar para después del combate del Royal Rumble Match, pero como comentario decir que a Rey Mysterio le vino bien que se muriera Eddie Guerrero desde el punto de vista creativo de WWE. Entonces eso lo explotaron al máximo y se ve en estos segmentos y luego en el Royal Rumble Match que desde mi punto de vista, a nivel personal, no me gustó para nada que esas fueran las razones para darle el push a Rey Mysterio.
Sí, el problema es que nunca cambió el personaje, o sea, Rey gana el Royal Rumble dedicándoselo, pero sigue con la historia de Eddie en No Way Out cuando lucha con Randy Orton, en WrestleMania, durante todo su reinado, luego cuando Chavo interviene para golpearlo, es también por el mismo motivo, o sea, nunca cambia y por eso llega a cansar y la gente como que ya empieza a apoyarlo menos cuando pasa el tiempo, digo.
Claro, es que fue una idea bastante estúpida, la gente obviamente le gustaba Rey Mysterio por varias cosas, la primera, su buena calidad en ring, por ser latino, por lo pequeñito y high flyer, que eso está muy bien, pero si se centraban en la otra cosa, que era tan amigo de Guerrero, que tuvieron una gran rivalidad juntos, una gran amistad, y eso es en lo que centras totalmente su personaje, eso va a acabar cansando, porque por un lado te das cuenta de que es una estrategia de marketing que no va a funcionar bien, porque están jugando con el sentimiento de los fans sobre una persona muerta, y porque el personaje de Rey Mysterio no se puede sostener si toda la vida va a ser defender el honor de Eddie.
JBL contra el Boogeyman en el debut de Boogeyman en pay-per-view, según nos comentan. JBL pone a su manager Gillian Hall como escudo, le empuja hacia Boogeyman. Boogeyman le escupe lombrices a Gillian en la boca. JBL ataca a Boogeyman, empieza el combate, JBL domina, pero Boogeyman esquiva el clothesline from hell y aplica un pump handle slam para llevarse la victoria.
Yo creo que cuando JBL está usando a Gillian para distraer al referee, delante del propio referee, eso se llama descalificación. No lo sé. Como siempre, ya empezamos con estas cosas que nosotros vemos, pero allí parece ser que los árbitros a veces son un poquito faltos de vista, quizás. Bueno, podría decir que se suma a la lista de malos combates que suceden en este pay-per-view, pero cuando me doy cuenta que al final todo han sido malos combates, podría decir que este ha sido incluso entretenido, ¿no? La presentación de Boogeyman, que creo que hace falta un luchador como este de nuevo. Era un luchador que impactaba visualmente. Y a mí de niño era un luchador que me asustaba, realmente. Tenía bastante pavor a este hombre que siempre me he preguntado si serán gusanos de verdad o no. No sé si tú sabrás la respuesta, Alessandro, pero para mí eso era algo realmente aterrador. Que como de Boogeyman hacía pobre hombre el que se tuviera que enfrentar a él o pobre mujer que hacerle comer los gusanos. Era un personaje muy interesante, que en ring tampoco era nada y por eso no llegó a destacar, pero la verdad es que como un personaje de apoyo era interesante.
Sí, yo, a ver, si me acuerdo bien la historia de Boogeyman que debía haber buscado, pero no me dio, no vale la pena buscar, lo digo de memoria. Creo que fue un tipo que estaba en el Tough Enough, en uno de los Tough Enoughs, y lo veían ahí con un buen físico y buena actitud, ¿no? Pero no tenía nada en el ring, o sea, no llegó a nada. Pero decían, hay que aprovecharlo, ¿no? Y tenía como 40 años, creo, cuando le pusieron el personaje de Boogeyman por un par de años para que hiciera esas tonterías. Y lo aprovecharon así. Y yo siempre, desde que lo veía, ahí cuando veía en 2006 los shows, siempre decía, es un tipo que tiene el personaje que llama la atención, pero Nunca lo veía encajar dentro del roster. Decía, ¿ese está para hacer alguna cosa, salir, hacer un segmento, hacer alguna rivalidad con alguien? Pero no lo veo para nada más. O sea, no creo que va a llegar a nada. Y efectivamente fue así como lo usaron. Y no había mucho más que sacarle, ¿no? Así que no sé qué, no sé cuál era la inversión que veían en Boogeyman, pero de algo habrá servido tenerlo ahí, ¿no? Al menos para salir luego a hacer chistes, ¿no? De interrumpir Hall of Fames o algo, no sé.
Es obvio que en esta época no buscaban sacar grandes luchadores, sino solo hay que ver el Royal Rumble match que comentaremos a continuación, pero qué cantidad de gimmicks asquerosos y luchadores horribles habían en esa época, piénsalo. Y Boogeyman para ello era de los mejores entonces, porque tenía un personaje bastante entretenido y como tú dices, no sé qué objetivo tenían para él, pero sin duda no era el de tener un próximo campeón, ni siquiera un campeón intercontinental o Estados Unidos, europeo, que no sea más allá de transición para una posible rivalidad. Pero bueno, yo creo que lo presentaron aquí ya como alguien importante al vencer a JBL, pero que luego veríamos más adelante que no podría llegar a ser algo realmente importante. Pero de ahí yo creo que se ha inspirado gente como el propio Bray Wyatt. O sea, podemos decir que The Boogeyman sí que ha valido y ha merecido la pena que estuviera en WWE.
Tenemos a Vince en backstage que sigue haciendo de las suyas. La mamá de Shelton Benjamin aparece, saca un buen número y Shelton saca un buen número y le promete a Vince que eliminará a Shawn Michaels, porque sabemos que está con el feud de Vince y Shawn. Melina aparece y le desea suerte a Shelton, pero su mamá se lo lleva antes de que pueda pasar a cualquier otra cosa. Melina le pide ayuda a Vince para resolver un asunto que nunca se aclara cuál es. Aparecen Nitro y Mercury para sacar sus números. Melina también le promete a Vince que sus chicos eliminarán a Shawn Michaels. Vince se acomoda bien para ver el Rumble, que viene ahora. ¿Algún comentario sobre el segmento o pasamos al Rumble, Carlos?
La madre de Shelton Benjamin. Ojalá regrese ahora para hacer de manager de Chad Gable y Shelton Benjamin, la madre del señor Shelton. No quiero nada más para este año. No deseo ni Zack Ryder ganar un título mundial, ni nada, nada. Que vuelva la madre de Shelton Benjamin.
Sería genial. Ese personaje era muy divertido, recuerdo. Lamentablemente la señora falleció. La que hacía el de la madre de Shelton, así que no se va a cumplir el deseo de Carlos, pero sí recuerdo que yo siempre fui muy fan de Shelton y siempre me quería verlo haciendo algo más y nunca, nunca sucedió, pero cuando sacaron este gimmick de la madre era muy gracioso, recuerdo. Incluso cuando la madre estaba mal, creo que la actriz estaba mal, la ponían con un tanque de oxígeno a salir ahí, era un poco raro, pero ahí estaba la madre de Shelton.
Pobrecita esa mujer que descansa en paz, no sabía que falleció. Porque sí, a mí también era un personaje que yo descubrí más adelante. Porque cuando empecé a ver wrestling, que era esta época, Shelton, aquí al llegar los programas internacionales de una hora, aparecía muy, muy poquito y sabía muy poco de él. Sabía, pues, la rivalidad que tuvo con Shawn Michaels, ¿no? Que todo el mundo conoce y que fue básicamente lo mejor que hizo en toda su carrera dentro de WWE. Pero la madre me parecía gracioso, no era como estos personajes que hay horribles muchas veces de manager. Era mejor que Kurt Angle y Jason Jordan, ¿no?
Royal Rumble Match. Antes de que empiece el Spirit Squad, interrumpen la presentación de Lillian García. Entran a hacer una coreografía cantando sobre el Royal Rumble y nadie reacciona para nada, o sea, ni para abuchear. Triple H es el número uno. Rey Mysterio es el número dos. Rey entra con un carro como los de Eddie Guerrero. Hay cánticos de Eddie cuando empieza el combate. Simon Dean entra y ataca a Rey, intentando quedar bien con Triple H, pero Triple H y Rey se unen para botar al tipo. Ric Flair entra a pelear con Triple H, pero Triple H lo elimina rápido. The Coach entra también, Big Show lo elimina con un empujón. Bobby Lashley entra y tiene un careo con Big Show, ¿no? Del tipo fuerte contra el gigante. Lanza a Big Show en un backdrop. Luego le aplica el Dominator a Kane, que es impresionante por el tamaño de Kane. Big Show y Kane se unen para eliminar a Lashley. La gente abuchea porque Lashley estaba over, a pesar de que estaba un poco verde todavía. Triple H aprovecha que Big Show y Kane pelean entre ellos para eliminarlos a ambos. Booker T viene lesionado, así que Chris Benoit lo elimina rapidísimo, no hace nada Booker. Tatanka aparece. Road Warrior Animal también, que en esa época era regular en el roster. Hay más cánticos de Eddie cuando entra Chavo Guerrero, pero lo eliminan rápido porque se le ocurre buscar un Frog Splash en la tercera cuerda en un Royal Rumble, ¿no? Eso no se hace y lo eliminan sin problemas. Shawn Michaels entra y golpea a todo el mundo, como haciendo un comeback, ¿no? Todos corren a recibir los golpes de Shawn. Hay un movimiento que no recordaba, que es Viscera, sobre su oponente boca abajo, ¿no? Golpeando con la pelvis, que ya, bueno, mejor no recordarlo. Goldust aparece y los comentaristas reaccionan como que no se le ve hace mucho tiempo. Carlito y Chris Masters colaboran para eliminar a Viscera. Luego Carlito traiciona y elimina a Masters. Shawn elimina a Mercury, Nitro y Shelton, que iban tras él como le habían prometido a Vince. Vince McMahon aparece, distrae a Shawn y Shane aparece por detrás para eliminarlo. Los últimos que quedan en el ring son Rey Mysterio, Triple H, Randy Orton y Rob Van Dam. Rob Van Dam busca el Frog Splash, pero Triple H lo hace caer y empuja a Rey sobre él para que lo elimine. Triple H carga a Rey y lo pone en las cuerdas, pero Rey lo saca enganchándolo con las piernas, por el cuerpo con las piernas lo saca hacia afuera. Quedan solo Rey y Randy. Antes de irse, Triple H lanza a Rey contra las gradas metálicas. Randy carga a Rey para sacarlo sobre el hombro, pero Rey gira y le aplica un Hurricane Rana que lo saca del ring y así Rey Mysterio se lleva la victoria en el Royal Rumble.
Una victoria que he de decir, Alessandro, que suena mejor de lo que se ve. O sea, yo recordaba este Royal Rumble que, si no recuerdo mal, la había visto incluso un par de veces en el propio 2006 y luego más adelante, supongo que en 2010 o en algún año de estos que, para coger un poco de hype para Royal Rumble, ves alguno old school, ya lo había visto un par de veces. Pero es que no recordaba lo mal que fue todo, lo horrible. Creo que antes de empezar con un análisis que debería haberme escrito en algún lado, pero que voy a tirar de cabeza, lo siento mucho por no apuntármelo. Uno de los peores Royal Rumbles que recuerdo haber visto, por lo mal que se llevó la victoria del campeón, lo mal trabajada que estuvo el combate para él y buqueado en general, la cantidad de luchadores que llegaron a ver en un mismo momento dentro del ring, los luchadores ultra random, ultra al azar, que participaban de manera súper genérica en el combate y que realmente aparecían y algunos no tenían ni este comeback que suele haber al empezar el Royal Rumble, el spot, bueno, al entrar alguien y atacar a un par de luchadores y lucir bien. Algunos ni daban para eso, solo iban ahí y ya se ponían a intentar echar a gente y ya está. Sin pena ni gloria, aparecían, les echaban y ya. Para empezar, quiero hablar de lo mal buqueado que fue, en mi opinión, la victoria de Rey Mysterio. Aquí querían hacer la historia del underdog, que en honor de Eddie Guerrero ganaba el Royal Rumble y además saliendo el número 2. Vale, esto tendría mucho más gloria visualmente si Rey Mysterio no hubiera pasado desde los primeros 5 minutos hasta los últimos 55 tirado en el suelo. Pero tal cual, o sea, al principio cuando están Triple H y él, pues empiezan a tener unos primeros minutos que están muy bien, ¿no? Luego aparece Raymond Dean y Psicosis y Ric Flair. Y bueno, aún siguen los dos luchando entre ellos dos, eliminan a estos tres primeros luchadores. Pero cuando aparece Big Show y luego Lashley, Rey Mysterio desaparece totalmente del combate y se centran en otros pequeños mini feudos, ¿no? Dentro del propio Royal Rumble Match. Quiero decir, nos centramos en Triple H mucho. O sea, yo pensaría, supongo, si no hubiera visto este combate, que Triple H iba a ganar, porque Triple H tuvo estas interacciones con el propio Shawn Michaels. Luego
Sí, el
tuvo.
combate estaba ahí para poner over a Rey Mysterio por durar y ganar al final, pero Triple H fue el que lució más. O sea, si Triple H ganaba, la historia funcionaba para él más de lo que funcionó para Rey Mysterio.
Sí, totalmente. O sea, Triple H tuvo grandes momentos, ¿no? El momento Big Show, el momento Bobby Lashley, que fue maravilloso. Como tú dices, este spot de Lashley levantando a. No me acuerdo si fue a Big Show o a Kane, creo que a Big Show. Fue espectacular, pero uff, es que de los pelos de punta, un Lashley que. Como tú dices, para lo joven que era y que aún está un poco verde, ya pintó de muchas maneras. Y aquí las interacciones que tuvo con Kane, con Chris Benoit, con Big Show y Triple H fueron geniales. Pero claro, lo que yo digo, ¿no? Rey Mysterio no lució bien en este Royal Rumble. Lució mucho mejor Rob Van Dam, lució mejor Triple H, lucieron mejor Johnny Nitro y Joey Mercury. O sea, ellos se merecerían incluso más ganar el Royal Rumble. Que por cierto, Mercury y Nitro, tengo aquí la Wikipedia delante, no penséis que me sé el orden de memoria. Duraron media hora cada uno en este combate, ¿eh? O sea, mucho ojito, tuvieron una participación muy importante y tuvieron estas interacciones con Shawn Michaels que estuvieron muy bien. Es decir, que me gustaban Nitro y Mercury en esta época y en este combate lo hicieron muy, muy bien.
Y
Bueno,
siempre,
pero lo
otra
de.
cosa es que ese equipo, Mercury era el tapado, ¿no? Porque Nitro era el más espectacular, el que hacía los spots, pero tú ves a Mercury luchar y era muy bueno.
Sí, para mí Mercury era el que sangró muchísimo por culpa de Jeff Hardy, no lo reconocía por nada más. Y la verdad es que ahora lo veo y era muy bueno. Y los dos conjuntamente eran muy buenos. Pienso que hace no mucho el propio Nitro, o sea, el propio ahora Johnny Mundo, Johnny Impact, John Hennigan, sé tantos nombres, dijo que había vuelto a luchar en un combate contra Joey Mercury en una empresa de estas indies pequeñitas de Estados Unidos y que no recordaba la buena forma que tiene Joey Mercury y que le resultó un gran compañero de equipo, de sus favoritos de la historia, etcétera. O sea, ojo que podrían a lo mejor tener algún combate en alguna indie, lo podríamos ver y comparar, ¿no? Que seguramente nos llevaríamos una sorpresa con Mercury, de la misma manera que yo me la he llevado en este Royal Rumble. Pero bueno, como decía, la parte de Rey Mysterio vendiéndonos para ganar el combate, horrible, ¿no? Porque es que además, estos 50 minutos por lo menos que estuvo vendiéndonos esta RKO, no lució tan bien hasta el final, ¿no? Con la eliminación de Triple H y Randy Orton, porque te sorprende. Sorprende muchísimo, sobre todo la de Triple H. Luego la de Orton la ves venir más, pero la de Triple H no te la esperas para nada. El público creo que es la gran sorpresa que tuvo en toda la noche. Luego otra cosa que no me gusta es el orden de los luchadores, ¿no? O sea, al principio, Rey Mysterio y Triple H, dos posiblemente de los cinco mejores luchadores que están en el Royal Rumble o de los más importantes, pues los últimos cuatro fueron los cuatro importantes y el otro sería Chris Benoit, aparecen desde el principio. Luego aparecen ya los campeones Lashley, perdón, Big Show y Kane, aparece Lashley, aparece Chris Benoit y aparece Carlito, que eran por aquel entonces luchadores muy importantes. Entonces, se acaban eliminando ellos bastante pronto y empieza lo que yo llamo luchadores que no recuerda nadie ni se van a recordar nunca por lo malos que eran, etc. O sea, Orlando Jordan, Super Crazy, Tatanka, Road Warrior Animal, Eugene, Silvan. O sea, ¿qué luchadores más absurdos? Si pienso el Midcard y el Upper Midcard y algún, tampoco estaba, aquí había también algún Jobber, que haya ahora con el de antes, es que ahora doy las gracias, ¿no? Porque sea Apollo Crews un Jobber y no sea Silvan, un luchador que, absurdísimo. Luchadores muy malos, gimmicks horribles y gente que, como he dicho antes, solo entraban al ring para formar parte del combate, ¿no? Trevor Murdoch entró, golpeó un par de veces a Tatanka y ya está. O sea, y Trevor Murdoch luchando solo, que era parte del equipo con Lance Gade. ¿Por qué se clasificó Trevor Murdoch a este combate? O sea, tengo aquí las clasificaciones para el match y se clasificó Trevor Murdoch venciendo a Antonio Thomas, que no tiene ni página de Wikipedia, en un programa de WWE Heat. Es decir, lo que es ahora Main Event. O sea,
Pero
ahí se
Antonio
clasificó el Royal
Thomas,
Rumble.
que yo recuerde, Antonio Thomas nunca estuvo bajo contrato, o sea, estuvo como Jobber alguna vez, así que le ganó un tipo que ni siquiera estaba en el roster.
Imagínate que le gana Antonio Thomas y está en el Royal Rumble. ¿Cómo sería la reacción del público? Pero es que encima, todos estos luchadores que yo digo que se clasificaron de forma muy random, si vas a luchas clasificatorias para el Rumble Match, te das cuenta que es porque habían luchadores muy malos en el roster. Mira, Chavo Guerrero venció a Rob Conway. Rob Conway, tío, que yo solo lo recuerdo porque fue campeón de NWA hace no mucho. Shelton Benjamin venció a Val Venis. Silvan venció a Scotty Too Hotty en Velocity. Trevor Murdoch, Antonio Tomás, Viscera, a Lance Gade, Gregory Helms y Tom Co. Jonathan Coachman, a Jerry Lawler, Psicosis y Super Crazy, a The Dicks, The Full Blood Dead Italians, que son Nuncio y Vito. Es que, no sé, luchadores así, ¿no? Que forman parte del Royal Rumble Match y que no importa nada. Y hubo un momento, más o menos, no me acuerdo si fue cuando ingresó Orton o un poquito antes, que habían como a lo mejor 15 luchadores en el ring. Desapareció Shawn Michaels y eliminó a 200 con la ayuda de Orton y Triple H, y eso está muy bien. Pero es que tenemos unos 40 minutos de Royal Rumble que duró una hora, donde te los puedes saltar perfectamente porque no te aportan nada. Son luchadores apareciendo ya, alguna mini interacción como la de Shelton Benjamin y Shawn Michaels, alguna de Carlito y Rob Van Damme, que está muy bien. Pero que los últimos minutos del Royal Rumble y los primeros son lo único que merece la pena de este match. O sea, los primeros cinco y los últimos cinco. Un Royal Rumble de una hora que en 10 minutos ves todo lo interesante. Y te dejo hablar ya que se me está secando la voz.
Sí, no hay mucho más que añadir, solo, como ya decía Carlos, lo importante es la victoria de Rey Mysterio, que estuvo mal hecha por cómo se vendió durante el combate, pero la historia está en que gana, ¿no? Siendo el underdog, siendo el chico que nunca tuvo oportunidad por el título mundial, o si la tuvo fue una cosa de que se ocurre a alguien darle y poco más. Pero ahora yendo a WrestleMania y con la historia de Eddie. Así que el momento es ese, ¿no? Y queda en la historia y también Estuvo con el récord de más tiempo en un Royal Rumble porque duró bastante este más que otros y eso. Pero poco más que decir, es cierto que el Royal Rumble no fue nada especial como combate, así que más allá de la victoria de Rey Mysterio no hay mucho más que hablar. Creo que eso es lo que queda de este Royal Rumble para el recuerdo y por eso no recordamos nada más.
Sí, totalmente saltable este Royal Rumble match como combate.
El mayor misterio, yo te digo, el mayor misterio más... No voy a
hacer
el chiste malo. Sí, iba a hacer el chiste malo. Es como Vince decide salir, ¿no? De ese sitio tan cómodo en el que estaba, ¿no? Rodeado de las chicas. Porque si yo tuviese rivalidad con Shawn Michaels, no me importaría, ¿no? Si estoy ahí, digo, va, ¿qué se hace, no? Ya luego me encargaré de eso, pero este sitio no lo pierdo.
Es que encima es muy absurdo, ¿no? Cómo empieza la rivalidad de Shawn Michaels y Vince McMahon, porque luego aparece Shawn McMahon para eliminarle. Es una eliminación que a mí me recordó, en cierta manera, la de Daniel Bryan o la de Bray Wyatt en el Royal Rumble 2014, porque el público abuchea muchísimo. Un público, por cierto, bastante horrible, el de este pay-per-view. Y el público, pues, tenía ilusión porque Shawn Michaels, ya no que ganara, pero sino que ya aguantara un poco más o que no tuviera esa eliminación tan absurda por parte de Shane McMahon. Y bueno, que además lo piensas y dices, es que le había pedido Vince McMahon a Eminem y a Shelton Benjamin que eliminaran a Shawn Michaels. No se lo había pedido a Kane o a Big Show, se lo había pedido a Mercury y a Nitro. O sea, entiendo que tuviera que ir él. Ah, no sé. Pobre Vince, ¿a quién se le ocurre enfrentarse contra Shawn Michaels?
Luego de esto tenemos a Chris Benoit, Dean Malenko y Chavo Guerrero felicitando a Rey Mysterio en backstage por la victoria. Edge aparece y le advierte a Rey que ni se atreva a retarlo a él por el título en WrestleMania porque ganará, ¿no? Básicamente, y eso como... Es haciendo esto de decir, ah, yo estoy tan confiado en que voy a ganar que ya sé que voy a ser campeón de WrestleMania, así que no vayas por mí.
Pobre Edge, seguro que yo en esta época habría dicho, seguro que palma, porque estas cosas son las que dicen, vale, seguro, seguro que palma.
Título de WWE, Edge contra John Cena, es la consecuencia o la secuela de lo que fue el cobro del primer Money in the Bank de la historia sobre John Cena en ¿cómo se llamaba esto? New Year's Revolution, luego del Elimination Chamber. Edge se convierte en campeón y es un gran impacto este cobro del maletín y lo que hubo en las siguientes semanas en Raw. Y yo recuerdo que fue un gran momento el cobro del maletín y tener a Edge como campeón por primera vez era un momento histórico. Y lo bien que lo hizo hace que tengamos luego a Edge como 10 veces campeón mundial porque decidieron tenerlo ahí aún como main eventer, así que bien por él. Baja una estructura del techo en la entrada de John Cena como una nave espacial, ahí que se pone en la rampa y por ahí entra Cena lanzando confeti al público, una entrada espectacular. Edge usa a Lita como escudo en ringside cuando empieza el combate, se la lanza a Cena y aprovecha la distracción para atacar, aplica un spear contra las gradas metálicas y toma el control. Edge esquiva un leg drop de Cena desde la tercera cuerda. Cena finalmente hace el comeback. Lita distrae al referee. Cena hace que Edge la golpee a Lita por error. Aplica un FU o el STFU para someter y llevarse la victoria.
Creo que eso precisamente fue lo único que destaco y que me voy a guardar en la memoria de este combate de cuando lo recuerde. Y es que aún le llamaban al Attitude Adjustment y al STF le llamaban el Fuck You y el Shut the Fuck Up, o sea, cosa que jeje, qué risas, qué pena, ¿no? Que acabara la era PG en realidad por esas cositas. El combate, no el nivel que me esperaba para nada, o sea, Edge y Cena tenían una buena química. Más adelante, en combates que tuvieron por 2010 y 2012, yo les recordaba como combates interesantes.
No, este mismo también año también, cuando tienen esta rivalidad, porque luego de que pasa WrestleMania, Cena es campeón y vuelve Edge, se pasan el título de una mano a otra varios meses. Y tienen buenos combates, pero este como era el primero que tenían ahí como por el título en un main event, entre comillas, porque no fue el main event. Aún se estaban midiendo, supongo, ¿no? Pero bueno, no fue el combate que podría haber sido o que sería más adelante.
Sí, era como que las cosas no salían adelante. Como que estaba demasiado orquestado, no tenía esta fluidez a que debería tener este tipo de combates. O sea, está todo el rato con ese momento de esperar a Cena para hacer el comeback y acabar ganando. Desastroso todo, el combate que no se cree en los falsos finales, el combate en el que podríamos decir que quizás fue la primera vez que enterró John Cena a alguien, que luego con Edge funcionó, ¿no? Pero ya sé que no está bien usar la palabra enterrar y estas expresiones, pero para que nos entendamos, ¿no? Tanto nosotros dos como los oyentes, era la primera vez que algo que era importante para WWE o algo que estaba empezando a funcionar, algo que a la gente le gustaba. John Cena se lo cargaba porque requerían de él para lucir más importante y la verdad es que querían a John Cena de campeón en WrestleMania y de alguna manera no tenían grandes planes para Edge y dijeron, mira, pues seguro que este momento para hacer de Cena un tipo más fuerte y es un buen momento, el de New Year's Revolution con la sangre, la Elimination Chamber y todo para canjear el maletín. Pero al fin y al cabo fue el propio Edge en una promo decía en este pay-per-view. Bueno, le entrevistaban después y decía, no era que no ibas a ser un campeón de transición y mira, le duró el título. Lo que le duró, un combate malo, corto para ser el título del WWE, que vale, es Royal Rumble y el propio match ocupa mucho del pay-per-view. Fue un combate muy corto, que no funcionó bien, que la gente no se lo cree y el resultado tampoco fue muy satisfactorio para la gente. Ni en la época más dorada de John Cena, ¿no? Como que esperaban algo más del combate o de Edge. Y entonces, mal sabor de boca el que me he llevado con este match. Esperaba algo bastante más interesante.
Sí, un par de cosas. Creo que el motivo por el que se hace esto con Edge y ser campeón de transición es porque ya venía WrestleMania y querían tener a Cena campeón en WrestleMania, pero aún estaba lo del maletín y si el maletín no se cobraba, se vencía porque era solo de un WrestleMania a otro. Así
Claro.
que se les ocurrió hacer esto de que canjeara en enero y que lo perdiera en el mismo Royal Rumble. Pero funcionó bien, como digo, y Edge lo hizo tan bien que luego consideraron darle algo más y ya sabemos lo que pasó más adelante con él. Y también el trabajo de Joey Styles, siendo comentarista en este combate, poniendo muy over a Edge, porque sabe que esto le va a durar un pestañeo, ¿no? El título, insistiendo en el campeón, qué bien luce Edge, está dominando a Cena, insistiendo así como para que te creas que es main eventer, porque hay que recordar que en ese tiempo venía de ser mid-carder nada más, y era su primer título mundial, así que Joey Styles esforzándose para vendernos a Edge. Y, o sea, por ese lado también hay que reconocer que estuvo esforzándose el tipo para que le dieran algo más a Edge que ya se lo merecía. Y el combate, pues, no fue lo que esperábamos, pero bueno, ahí estuvo para que Cena recuperara el título, llegara a WrestleMania campeón. Y poco más, lo único que hay que añadir es que luego hay una entrevista de Todd Grisham a Edge. Edge se va molesto, no dice nada. Y Lita se queda a gritarle a Grisham, pero aparece Hacksaw Jim Duggan para decirle ho a Lita y dejar al público contento.
¿Por qué pasa esto? O sea, no entiendo esto. Creo que era como, bueno, ya que tenemos aquí a Jim Duggan y aquí es mejor que pongamos a Jim Duggan o a Eugene en el Royal Rumble Match. Ah, da igual. Fue Royal Rumble Match hasta sin apariciones megaestelares, ¿no? Que Goldust fue como lo más sonado. Qué mal el Royal Rumble. Que, como tú dices, ¿no? Ese fue el primer título mundial, por eso decía lo de alguna manera, entre comillas, enterrar al primer reinado. Y yo creo que habrían perdido la fe después de este match en Edge. Por suerte no jugó así y luego vino para él uno de los mejores personajes que ha tenido WWE después de esta era PG, sobre todo, y en la propia era de PG también. O sea, no sé. Por lo general, Edge, después de esto, le vino todo lo bueno, pero la verdad es que esto nos puede llevar a la moraleja de que a veces un mal principio no quiere decir que acabes con un genial final.
Una cosa más que feo era el título giratorio ese de WWE.
¡Ah! A mí me gustaba.
¿O sí? Hasta ahora que lo ves así hacia atrás y lo ves ahí, ¿te parece que está bien?
Sí, no sé, de pequeño me gustaba
Porque
mucho.
yo
Decía,
cuando lo
bueno,
veía, uno se
gira.
acostumbra, ¿no? Cuando lo está girando y dices, bueno, es el título. Pero luego cuando cambian al moderno y ves hacia atrás y lo ves ahí, dices, yo al menos pienso, ¿qué era eso que era el cinturón del título mundial?
Me gustaba porque era como que luego Edge le puso ahí su señal de identidad, poniéndole dentro y John Cena también. Era divertido, no sé, no me molestaba. No parecía un título de verdad, pero estaba chulo.
Josh Matthews entrevista a Kurt Angle en backstage, le pregunta si está preocupado por Mark Henry. Angle dice que Mark puede ser el hombre más fuerte del mundo, pero él es el mejor luchador del mundo. Y antes de irse le dice a Mark Henry, You suck, porque ahora él es babyface, así que quiere que le canten eso al oponente y no a él. Y vamos por el main event, título mundial en juego, Kurt Angle contra Mark Henry. Mark saca a Angle del ring y distrae al referee para que Daivari lo golpee afuera, Daivari que era manager de Angle. Pero luego hay la atracción y se va al lado de Mark Henry para atacar a Angle y eso. Mark domina, Angle consigue encajar el Ankle Lock, pero Mark se lo saca de encima, a pura fuerza. Angle lanza a Mark en un German Suplex, aplica también el Angle Slam, pero cuenta en dos. Mark empuja a Angle para salir del Ankle Lock y de paso golpea al referee. Angle golpea a Daivari en la cara con una silla, ahí abajo. Luego le aplica un golpe bajo a Mark, dos silletazos en la cara también. Cubre, pero Mark sobrevive a la cuenta. Angle le quita la protección a la esquina, hace caer a Mark de cabeza ahí y cubre sujetando la cuerda para llevarse la victoria. Y luego del combate lo importante es que suenan las campanadas, se apagan las luces, sale el Undertaker con un carruaje, ¿no? Sobre un carruaje jalado por un caballo, con los monjes y las antorchas y todo. Hace el gesto de querer el título, lanza rayos de sus manos hacia arriba, ¿no? Y luego los rayos caen hacia el ring, destruyéndolo. Y con eso termina el show, con Taker anunciando que va a ir tras Kurt Angle.
Iba a decir que esto es lo único bueno que nos llevó el pay-per-view, pero cuando luego piensas, ¿para qué funcionó esto? Y dices, ah, ni esto. No salgo de esta quema tan plural que estoy haciendo a todo lo que pasó en el pay-per-view, ni el momento Taker. Mira, este combate no fue malo del todo, pero sí que fue un mal combate, en un mal momento, dentro de la cartelera, de un feudo mal hecho, con un mal momento de tener a Angle como face. O sea, muy mal todo, ¿no? Kurt Angle viene de convertirse en campeón mundial, apareciendo porque sí en SmackDown, después de haber luchado en Elimination Chamber en Raw, o sea, y como heel, y cambia y se hace face. Entonces luego, al eliminar a Mark Henry, que iba a ser el que iba a ganar el título mundial, nos vende la historia de que, ah, mira qué fuerte es Mark Henry, que puede hasta con Kurt Angle, y el combate acaba siendo eso todo el rato, ¿no? Mark Henry intentando hacer cosas de un tipo muy fuerte y Kurt Angle esquivándosela porque también es un tipo muy lento. Y el final, pues tampoco te lo acabas de creer, porque Kurt Angle en teoría ahora era face, pero luego acaba usando estas triquiñuelas, ¿no?
Hace todas las trampas del mundo, ¿no? Golpea con sillas, hace golpe bajo, al final el esquinero descubierto y las cuerdas, y le faltaba agarrar la truza nada más y luego un piquete de los ojos de paso.
Bueno, se agarró de las cuerdas mientras cogía también de los calzoncillos, sí. Entonces. Casi todo, ¿no? Como tú dices, para cubrir a Mark Henry y conseguir esta victoria, que lucía muy mal, ¿no? Dices, joder, pero este tipo no es face. Y el público igualmente aún tuvo algo de reacción face cuando apareció, o sea, cuando ganó y tal. Entonces aparece Undertaker, hace todo esto que tú dices, ¿no? De los rayos, de que se rompa el ring.
Yo sigo dices, sin saber cómo hicieron el efecto, porque no puede ser solo postproducción, supongo, porque veo a la gente reaccionando ahí cuando lo hace y el público al costado está que se toma la cara, ¿no? Y dice, ¿qué está pasando, no? No sé si se vio en la arena así como lo vimos en televisión, me pregunto eso, pero se ve interesante, ¿no? El efecto aquel de lanzar los rayos.
Te juro que he pensado lo mismo, porque si piensas en la toma que hay de cámara, el plano que es cuando tira los rayos hacia arriba, cuando hace que se rompa el ring, salen directamente de las manos de Taker. Y eso en directo es que es imposible que Taker se pusiera en el sitio perfecto, a la altura, a los brazos. O sea, no sé cómo lo haría, no sé, tengo mucha curiosidad. Se lo preguntaré a alguno de mis profesores de la universidad sobre la realización de vídeos.
Y luego descubren que realmente lanzó rayos de las manos, ¿no? Y no hay respuesta.
¿Te imaginas? Y Taker desaparece, es un producto de nuestra mente. Y es de verdad un cyborg, como lo es en realidad Ryback. Entonces, sería maravilloso, de verdad. Pero bueno,
ahora voy a sacar una tontería porque estamos con tiempo. ¿Has visto esa película de Michael Jackson, Moonwalker?
No.
Oh, entonces no te digo nada porque este final, que el final de la película es parecido a lo que me ibas contando. Pero adelante.
¿Es mala como para que la vea y me guste?
Yo pienso que sí. Y ¿has visto el video, al menos el video musical de Smooth Criminal?
Sí, claro, sí, es mi canción favorita de Michael Jackson.
Sí, ese video es parte de la película. La película tal cual llega a un momento en el que entran a ese bar y está la coreografía y el canto y todo.
¿Pero es un musical la película, entonces?
Tiene videos musicales, sí.
Igual si me veo animado y no es muy tarde, la veo esta misma noche. Y la podemos comentar si queréis en un show especial de Navidad o algo. Ay, pero bueno, lo que quería comentar muy, muy brevemente. Undertaker lanza este reto, ¿no? Para acabar Royal Rumble. Nos ponen esta estructura tan horrible, horrible, como diría Fede, para un pay-per-view como Royal Rumble, de tener el Royal Rumble match a mitad, que esto obviamente dejó sin fuerzas a los dos main events por los títulos mundiales, no se vio tan importante la victoria de Mysterio y se hizo muy largo el combate. Todo esto era para que Undertaker tirara estos rayos. Y todos diríamos, bueno, al menos para el reto contra Kurt Angle en WrestleMania, qué bien, ¿no? Kurt Angle contra The Undertaker por el título mundial en WrestleMania, lucía muy bien. Pero cuando te enteraste que este combate sucedió en No Way Out y simplemente fue una derrota para el Undertaker, que luego tendría el combate contra Henry, si no me equivoco, en WrestleMania
Sí,
22.
sí, 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 sí.
Dices, ¿so what? ¿En serio? O sea, montaron todo este final y todo el horrible pay-per-view para No Way Out, porque luego Angle se enfrentaba a Orton y a Rey Mysterio en WrestleMania. Fatal, fatal, o sea, mal
No, pero hay que recordar,
combate.
¿sabes? Yo creo que lo que hay que recordar un poco es que en ese momento los pay-per-views se vendían a precio completo cada uno, así que para venderte un poco el No Way Out antes de llegar a WrestleMania, que de por sí ya vende sin nada anunciado casi, se esforzaron para hacer esto, ¿no? Y al menos nos dejó ese buen combate, ese gran combate que habría de Undertaker contra Kurt Angle, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que todo lo que hicieron aquí debería haber ido para WrestleMania por el hecho de esperar a que pasara el Rumble y destruir el ring y todo lo demás, pero hacia No Way Out nada más.
Claro, o sea, el combate de Angle contra Taker es uno de mis combates favoritos de Taker, pero eso no quita de que aquí se hiciera todo muy mal, ¿no? Para la previsión de tiempo. O sea, sacrificaron Royal Rumble para que luciera un poquito mejor No Way Out, si lo piensas. Y podrías haber puesto el Undertaker contra Mark Henry, donde de alguna manera Mark Henry se jugaba a poder estar contra Undertaker en WrestleMania, digo, contra Kurt Angle, y dices, ah, pues tampoco sería tan mala opción, ¿no? Y no sé, luego la inclusión de Randy Orton al main event de WrestleMania. Creo que este Road to WrestleMania puede que sea de los peores que recuerdo. Este final y todo lo absurdo que fue, si miras hacia adelante unos poquitos meses hasta WrestleMania 22, me llevan a que, como he dicho antes, uno de los peores Royal Rumbles como pay-per-view que recuerdo en mi vida.
Ahí hasta entonces yo estoy de acuerdo, no fue un gran show, tuvo sus momentos, pero en general no dejó nada destacado realmente para hablar de combates, ni siquiera segmentos, ni nada, solo está la victoria de Rey Mysterio que queda ahí para la historia por como dato, pero poco más que añadir. Y ahí está Carlos, yo creo que antes de terminar, como no tenemos directo hasta, bueno, viene Inbox también a la mitad de semana, pero yo creo que podemos hablar de esto rápidamente. Emma, Summer Rae y Darren Young fuera de WWE. ¿Qué pasó?
Esta tarde estaba tuiteando tranquilamente cuando de repente he visto lo de Emma y me he quedado, ¿qué? ¿Qué? Pero si viene ahora de tener un pequeño push, ha luchado contra Asuka en TLC, me he quedado muy extrañado. Y luego, claro, he visto que es una de estas típicas purgas, de Summer Rae me lo esperaba y Darren Young también me lo esperaba bastante, pero con Emma me ha dejado muy extrañado.
Justo
Summer
ahora
Rae
que
y Darren.
venía, es cierto, venía haciendo más cosas y aparte, el modo en el que la buquearon en los combates con Asuka y siendo Asuka además debutando, no son combates en los que dices, bueno, esta chica se va obviamente y por eso la van a enterrar antes de que se vaya. No, la pusieron ahí a tener combates competitivos con Asuka como si fuese la gran luchadora de Raw representando, ¿no? Y luchando contra la nueva. Y muy raro que se vaya justo ahora. Cuando podría, si esto sucedía hace un par de semanas, antes del último pay-per-view, antes de que estuviera en la Fatal 4-Way, te lo entendía, lo podías haber entendido más, ¿no? Porque dices, bueno, Emma no está siendo utilizada para nada, no le tienen nada de fe, pero ahora queda bastante raro.
A eso mismo iba, es que es extrañísimo si Emma viene luchando dos pay-per-views seguidos, siendo la luchadora que debuta contra Asuka y luchando mucho mejor que Asuka, las cosas como son, lució muy bien Emma en el combate de TLC, en Raw tampoco lo hizo nada mal. Y yo es que tengo la teoría de que se ha marcado un Austin Aries, un CM Punk, un Neville, depende ya el nombre que le quieras poner, y le habrán dicho quizás en mi cabeza. Cuadra, ¿no? En cuanto a tiempos, en cuanto a ideas, decirle, mira, ha llegado ya Asuka, es posible que llegue Paige o alguna luchadora del Mayhem Classic de NXT, no tenemos tantos planes para ti, era solo como para tenerte de transición y que no sé, y te vieras más importante. Y he dicho, sí, pues entonces me voy porque viendo todo lo que está sucediendo últimamente en el mundo del wrestling, creo que en Independiente puede hacer más dinero. Y oye, la verdad es que estoy contento porque sin contar estos 2 meses, Emma, todo el trabajo que ha hecho en WWE ha sido súper subestimado, una de las luchadoras más infravaloradas de todo el talento, por encima de todas las demás luchadoras que han tenido más oportunidades que menos, pero han aparecido más en televisión que Emma, que de ganar combates, solo recuerdo estos 2 últimos meses y la etapa en NXT del cambio de personaje. Me alegro por ella, estoy seguro que ya sea en Women of Honor, en Stardom, en Progress, en México incluso, seguro que encuentra un gran sitio donde luchar porque la tía es muy buena en ring, entonces me alegro porque se haya ido y no le va a faltar trabajo. Summer, bueno, ¿qué puedo decir de Summer?
Yo te
Bailaba
digo
bien,
de
como
Summer,
Fandango.
yo creo que ella, A diferencia de Emma, que yo estoy de acuerdo contigo, creo que no va a tener problemas en encontrar trabajo, aparte que ya tiene un nombre en WWE, así que creo que le va a ir bien fuera. Summer Rae no es buena en el ring, pero era un gran personaje, creo yo. Era muy carismática en las promos, en los segmentos era muy graciosa. Recuerdo cuando estaba en este feud con Rusev y Ziggler y Lana, que era horrible el feud, pero ella lo hacía muy bien. Y
Con
también,
el pescado.
y todo lo que hacía la ponían a hacer algo y siempre era divertido verla a ella. Y por eso siento lástima porque me gustaría seguir viéndola haciendo esas cosas, pero ahora fuera no sé dónde podría encajar.
Sí, me apena esta situación, ¿no? O sea, Summer, para comenzar, era una luchadora que sí, estaba bien en televisión porque tenía carisma y hacía muy bien de actriz, pero no tanto en ring. Y de hecho, en la película de Marine y cuando aparecía en estos segmentos que tenía con Rusev y demás, me parecía que la hacía muy bien esta chica y algún combate se le podrá salvar, estoy casi convencido. Pero es una pena porque sí que funcionaba bien su personaje, pero desde que hubo el draft no apareció en televisión y también tenemos que pensar que pasó por una fuerte lesión y me da pena porque aquí también puedo comparar con Darren Young, ¿no? Es una lesión que la ha lastrado a que la gente se olvide de él y que ya no sea un personaje interesante y tampoco destaque especialmente en ring. Entonces, con Darren, me imagino que por nombre acabará siendo un Chris Masters, un Carlito, ¿no? Alguien que será como que las pequeñas promociones de pequeñas poblaciones de Estados Unidos publiciten de aquí tenemos un show que por 10 euros puedes ver a la ex estrella de WWE, Darren Young. Y me imagino eso de él porque tampoco me imagino mucho más. Quizás luego acaba destacando como un gran luchador, pero no espero mucho de Darren.
Sí, igual yo tampoco no le vi nada súper destacado a Darren cuando estaba luchando y no lo aprovecharon bien, o sea, no llegó a aprovecharse bien, mejor dicho, el personaje que tenía con Bob Backlund por el tema de la lesión y no hicieron mucho más con eso que para algo podría haber servido hasta cierto punto, pero no llegó a nada más, así que veremos qué sucede con él fuera. Y poco más que decir ahora sobre esto y ya cerrando el programa, ha sido una edición que como siempre es divertido, a pesar de que los shows no sean tan buenos, es divertido ver hacia atrás, compartir un momento viendo shows antiguos, ya veremos cuándo toca el siguiente y Carlos, sé que la próxima semana toca Bound for Glory, así que estaremos atentos a los horarios y a ver cómo hacemos para grabar, porque ese no me lo pierdo.
Estoy contento porque te apetezca ver Bound for Glory. La verdad es que por la cartelera los combates parecen muy interesantes. Parece casi un pay-per-view de FW. Si te pones a pensar todas las estipulaciones, que si un First Blood, que si un Six Sides of Steel, que si un Street Fight, todos los combates tienen en realidad algún factor interesante que te llama en la cartelera. Y ya sabéis que la semana que viene tendremos Bound for Glory. Como ha dicho Alessandro, pronto tendréis también Capital Punishment por revisar, que espero no ser yo quien tenga que hacerlo, puesto que si te pones a pensar de la gente que hemos tenido que ver shows antiguos, que a mí me han tocado todos los malos, o sea, es que alguien tiene la cruz puesta sobre mí en este programa. No digo que seas tú, Alessandro, puede que sean los lleno piedra, no lo sé, no lo sé, no quiero mojarme. Pero bueno, la semana que viene por lo menos tenemos Bound for Glory, esa vez al año en la que estoy feliz comentando un pay-per-view de TNA, así que también nos vemos en Inbox y la semana que viene.
Estén atentos a todo lo que hay en arrasdelona.com. Ya saben que ha debutado Men Up sobre Ring of Honor. Tenemos Inbox a media semana, tenemos Puro Talk, Lucha Libre, el directo los fines de semana también. Y como ya decimos, viene Bound for Glory, así que estén atentos a eso, que también viene Power Struggle. Ya vemos cómo nos organizamos con todo, que es muchísimo como siempre. Por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.